Continuamos adelante en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia, hora ya de la tertulia. Saludamos a nuestros invitados. Tenemos a través de la línea telefónica a Joseba Aguirrechea. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Y egunon también a Fermín Munarriz, que está como siempre en los estudios de Donostia. Kaixo, Fermín.
Kaixo, egunon.
Bueno, si os parece, comenzamos con... Bueno, con las detenciones de ayer en el Estado francés, operación conjunta de la policía francesa con la Guardia Civil, 6 detenciones. Y la pregunta que os pongo encima de la mesa, ¿qué os parecen las reacciones que llegaron, las reacciones oficiales desde el gobierno, por parte del gobierno español? En concreto, las declaraciones de Jorge Fernández Díaz tras este operativo. Joseba.
Bueno, a ver, no sé si te estás refiriendo a las que comparaba con el aborto, pero...
Bueno, no, me refería más al primer tramo de la declaración, más que a ese, no sé si cómo llamarlo, desliz, pero bueno, sí, puedes comentar también lo del aborto, ¿eh?
No, solamente te decía porque precisamente en ese momento estábamos debatiendo ese tema a la tarde ahí en el Congreso con bastante beligerancia y por parte, creo que... Que bueno, que fue un debate caluroso y en el que, bueno, se dijeron muchas cosas, ¿no? No, pero bueno, y como al hilo de esa historia, incluso se citó por parte de algún otro partido político las declaraciones del propio ministro, pues por eso te he comentado, ¿no? Por lo tanto, tampoco pude seguir muy de cerca las declaraciones que pudo haber hecho Jorge Fernández en torno a este tema. Hombre, sí está claro que, bueno, como tal y como dice hoy un medio de comunicación, pues que... hoy en día ya el gobierno español ya sepulta la negociación con un golpe de efecto de la estructura de ETA, ¿no? Que dice en medio de comunicación ahí, ¿no? Bueno, yo creo que de todas formas hay una cuestión clara, que es la siguiente, que el gobierno español en su momento dijo que los miembros de ETA son unos terroristas que hay que perseguir y por lo tanto no ha cejado en ese empeño. Evidentemente la situación es más complicada que lo que se piensa, ¿no? Porque seguramente ante estas situaciones lo más fácil es hacer declaraciones muy partidarias y muy extremas, ¿no? Yo creo que evidentemente cuando hay unas personas que han hecho unas actividades ilegales y esas están circulando en la sociedad, pues la policía tiene la obligación de detenerlas. Ahora, a partir de ahí, es decir, si el gobierno español podría haber utilizado esta situación de no violencia para activar otra serie de relaciones, sobre todo en lo que a ellos les compete y en lo que pueden hacer, que son los temas de la política penitenciaria, políticas de reinserción, etcétera, etcétera, pues también. Y por otro lado, yo no sé hasta qué punto, porque evidentemente no estoy, si la gente que ha estado militando en la organización de ETA sabía lo que supone un final y sabe lo que supone la posibilidad de ser capturado, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ante esta tesitura la situación es más compleja de lo que se piensa. Ahora bien, si lo que se dijo en su día y la apuesta definitiva por las vías, no espero que no sea contestada diciendo, bueno, pues ya que el gobierno español no ha querido responder, ahora vamos a volver a nuestra actividad anterior. Me parecería, aparte de ser una frustración total, creo que sería un problema gravísimo para la nueva marca de la izquierda abertzale y además creo que esta sociedad no lo aceptaría ni lo podría aguantar más. Las declaraciones del ministro del Interior, bueno, como las que hace muchísimas otras veces, ¿no? Creo que hay que cogerlas con papel de fumar.
Sí, yo creo que más que un golpe, obviamente es un golpe a ETA, a la logística de ETA, según dicen, ¿no? Puede ser. Pero más que un golpe a la propia organización armada, yo creo que es un golpe a la sociedad vasca, a las esperanzas que tiene depositadas en que el largo conflicto político y confrontación violenta, ¿no? Alcance un fin satisfactorio, ¿no? Y resolutivo para todas las partes, ¿no? Creo que esto ha sido una manera del gobierno español de recordar ante la opinión pública, o sea, con fines propagandísticos, que tiene un enemigo, quiere visualizar de alguna manera que existe un enemigo al que toda la sociedad española se tiene que enfrentar, precisamente en esos momentos donde existen otros problemas gravísimos como el paro, la crisis, todo eso, ¿no? Es decir, bueno, despistar un poco la atención, desviar hacia ese enemigo común, ¿no? Hacia ese fantasma del enemigo común. Y bueno, yo creo que también pretenden transmitir un cierto mensaje a la sociedad vasca. No sé si hay en yo creo que no es en exclusiva a la izquierda abertzale o a los sectores más implicados en la resolución del conflicto, sino al conjunto de la sociedad vasca, ¿no? De resignación, aquí no hay solución porque no la queremos, ¿no? Renunciamos a ella de todas las maneras, ¿no? También casualmente se produce unos días antes de que se conozcan las conclusiones del foro de Lokarri, el foro de la paz de Lokarri, donde se prevén que puede haber algunos detalles, algunas iniciativas novedosas, según anunciaron los propios promotores y según se pudo constatar en las exposiciones del foro, muy interesantes y con participantes de prestigio internacional, con participantes internacionales de prestigio internacional, ¿no? En diversas materias. Entonces creo que pueden influir esos factores, ¿no? Creo que pueden, y bueno, en cualquier caso lo que sí podemos leer también aquí es una respuesta clara a esos vaivenes del señor Urkullu con sus reuniones discretas con Rajoy, cuando dice la última constancia que tenemos es que no le respondió después del último encuentro sobre la propuesta de una supuesta propuesta con algunos puntos, ¿no? Para tres al menos parecía sobre la flexibilización de la política penitenciaria. Bueno, pues esta parece que es la respuesta de Rajoy a las propuestas tibias de Urkullu, es decir, una coz en la puerta, ¿no? Una coz en la puerta y decir que renunciar insólitamente, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos similares, en el sentido de resolución de conflictos armados violentos, como estamos viendo en Colombia, como estamos viendo en Turquía, y aquí otra vez parece que nos tenemos que resignar a que esto tiene que ser diferente, mientras en otros sitios progresan, aquí nosotros estamos condenados, no sé, como una condena divina, pues porque con la derecha española no da más de sí este asunto, ¿no? Entonces, bueno, es volver otra vez de nuevo a la única vía posible, que es que la sociedad vasca es la que va a tener que empujar, no trabajar en solitario, sino que tiene que ser el conjunto de la sociedad vasca la que obligue, la que presione al gobierno español para que esto adquiera, que es, yo creo que es lo que coincide en la mayoría, o es el punto de encuentro en el que podría coincidir la mayoría de la sociedad vasca, ¿no? La resolución definitiva de este conflicto y la superación sin traumas y sin estirar el sufrimiento y el alargamiento y tal, ¿no? Porque hoy estamos ante unas declaraciones pomposas de un ministro del Interior español disolviendo por no sé cuán enésima vez otra de las estructuras importantísimas de ETA y tal, con lo cual lo que demuestra el ministro del Interior es que ETA sigue existiendo, o sea, es que tiene militancia, que tiene esto, que está a la espera precisamente, han estado sentados en una mesa a la espera de poder negociar, de poder hablar sobre la resolución de las consecuencias e incluso la entrega de armas, y siguen estando a la espera. Entonces lo del ministro es como esas cosas de, no sé, los niños cuando se tiran a la piscina delante de los mayores y les piden que le miren, no, mira cómo me tiro a la piscina, mira cómo le tiro, bueno, los mayores miran un ratito con un poquito de compasión y de simpatía, pero luego vuelven la vista hacia los problemas reales, hacia la realidad, ¿no?
Bueno, ya también sabéis que este tipo de operativos, evidentemente, lo que hacen es suscitar reacciones. Los partidos políticos se posicionan y ayer esos posicionamientos también crearon cierta polémica. En concreto, EH Bildu criticó las declaraciones de Andoni Ortúzar, en las que decía el presidente de Euskadi Burubatzar que el PNV no puede poner en duda las detenciones. Y desde la coalición soberanista se denunciaba o se criticaba al PNV diciendo que los yeltsales no pueden ser y no deben ser el aval de semejante estrategia represiva. Ayer también surgía esa polémica.
Hombre, a ver, es que la izquierda abertzale también no sé qué es lo que quiere. Evidentemente, si hay unas declaraciones de unas personas que han cometido actos terroristas, pues después podemos decir o podemos pensar que el gobierno español y el francés, que es en este caño, porque en este caso, porque claro, no es una cuestión de han sido detenidos en territorio galo, es decir, que ha sido una acción de la policía francesa, es decir, esas personas están y si la policía los pilla los va a detener, pero eso lo sabe ETA también y no hay que ser nadie para descubrir eso, es decir, que eso va a ocurrir siempre mientras ETA no se disuelva. Otra cosa es si podemos discernir de si esa es la mejor manera de llevar a cabo un proceso, llámale negociador, pero yo no sé negociador de qué también, porque al fin y al cabo los conceptos de negociación política de los últimos 20 años aquí han ido cambiando de significado, pero de una manera bestial, es decir, de la amnistía da negociatzen a mesedez amnistia negociatu, pasando por miles de otra serie de fases, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo creo que las declaraciones de Ortúzar no deben de sorprender, pero es que una cosa es lo que ha dicho Ortúzar y otra cosa es considerar que el PNV, por ejemplo, piense que esto se podía haber llevado de otra manera también por parte de ETA, porque creo que ese orgullo o esa necesidad de demostrar de que todavía estamos aquí y nosotros no nos tenemos que disolver, porque nosotros tenemos que sentarnos en una mesa, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos para el final de esto? Busquemos verdaderamente las salidas, porque en Aiete se dijeron muchas cosas, no solo la lectura que hace la izquierda de Abertzale, que es una de ellas, pero no es la única. Y entonces yo creo que en este sentido también ocurre que cada uno coge su trozo de tarta de alguna manera de lo que le interesa, de lo que pone ahí, y llevamos para adelante eso. Yo creo que hace falta también volver a sentarse en el sentido de simbológico de la palabra, de leer lo que se aprobó y ver cómo llevamos adelante todo el texto de Aiete, si es que se quiere acoger Aiete. Yo creo que ese se está acogiendo solo Aiete, hay otra serie más de peticiones de esta por parte de esta sociedad que no empiezan en Aiete ni estaban en Aiete, ¿no? Por tanto, yo creo que no debe de sorprender, es decir, que Sierra Bertore parece que tiene la patente también de opinar en el sentido de este ha dicho bien, este ha dicho mal, esto nos gusta, esto no nos gusta. Hombre, quiero decir que hay otros partidos, por ejemplo el PNV, que es mayoritario en estos momentos en el país, que tiene todo el derecho del mundo a opinar en el sentido de que lo que considera que debe de ser o no debe de ser. Vuelvo a repetir, otra cosa es si el gobierno español podía haber accedido a otra serie de cuestiones que es verdad que los sabe además de Sierra Bertale, que se le han solicitado y se le han pedido a Rajoy, y la respuesta no sé si es esta o va a ser otra. No sé, eso ya lo veremos. Pero esta, evidentemente, ha sido una respuesta de la policía gala, en, supongo que en coordinación con el Ministerio del Interior español, efectivamente.
Sobre lo que dices, bueno, de la que la izquierda sale, yo creo que tiene todo el derecho del mundo a opinar lo que le parezca, de la misma manera que opina el PNV. Pero por eso, si la opinión del PNV, no la opinión, sino esa implicación activa y el respaldo político a la actuación del Ministerio del Interior español o del Gobierno español, pues es lógico que la izquierda sale le critique. Pero además le critica por una razón obvia, porque está respaldando esa actuación, esa digamos esa manera de obstaculizar, de poner piedras en el camino por un proceso de resolución. Eso, la detención de estas personas no es casual, ¿no? Con eso se pretende obstaculizar un proceso y hasta por eso simplemente se podrían haber abstenido, porque no sirve ese juego de están buscados y por tanto tienen que ser detenidos. Bueno, si lo estamos viendo, las FARC se han reunido en Oslo, se han reunido en La Habana con el consentimiento del gobierno de Colombia, donde son proscritos, pero también con el de la Interpol. Y las cosas se facilitan cuando el bien final, el objetivo común es conseguir la paz, un proceso de pacificación, las cosas se facilitan, se alimentan de manera proactiva para que eso prospere y se alimentan los factores que puedan contribuir a un buen desarrollo. No se pegan coces, como en este caso. Entonces, bueno, el que se suma al pegador de coces es el que se suma al pegador de coces. No se puede estar en los dos bandos. Y me alegro que digas que ahora, bueno, que te parece que conoces la virtualidad de la hoja de Aiete, de la hoja de ruta de Aiete. Pues bueno, vamos a ponernos en eso. Yo no sé cuántas lecturas diferentes se pueden encontrar a esa declaración, porque es breve, concisa y contundente. Y si de los 5 puntos solo se ha cumplido uno, el siguiente punto es el emplazamiento hecho por observadores internacionales, exmandatarios, expresidentes de países de reconocidísimo prestigio, implicados con experiencia en resolución de conflictos y de otros conflictos armados en el planeta, todo eso. Ellos son los autores de esa hoja de ruta, de ese emplazamiento. El segundo punto es que hablen los gobiernos con la organización armada precisamente para, pero no para una negociación política, sino para despejar las cuestiones técnicas, por ejemplo, del desarme. Si no están planteando ni ETA, ni la izquierda abertzale, ni nadie está planteando una negociación política entre los gobiernos y ETA, sino hacer un desarme, que es un proceso técnico, como en todas las resoluciones de los conflictos violentos, es un proceso técnico que requiere un orden, una supervisión, unas confirmaciones y unas garantías. Incluye también garantías de seguridad para la parte que se va a desarmar. Si la parte que se va a desarmar no se puede ni siquiera mover, y para eso necesita logística, si no se le deja ni siquiera capacidad de movimiento, no se llegará nunca a ese desarme, simplemente pero porque se lo van a impedir. A lo mejor el ministro del Interior, ayer cuando estaba dando la rueda de prensa, lo que estaba queriendo decir a la población española y vasca es que no le vamos a permitir a ETA que se desarme. Igual era el mensaje que querían transmitir, y a lo mejor los partidos vascos que están respaldando esa actuación policial, a lo mejor están diciendo eso mismo.
Bueno, Joseba.
Saldar la operación policial. Es decir, una cosa es, al menos eso lo que dijo es que ve con normalidad. Es decir, que cuando digo normalidad, supongo que querría decir, porque no sé exactamente, supongo que querría decir que una policía actúa con personas que están en esa situación. Punto. Pero también dice acto seguido, pero pide que seguramente con la misma normalidad se deberían de dar avances en política penitenciaria aplicada a los presos de ETA, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que hacer las lecturas completas. No creo que... Me parece que hay un especial interés en mostrar de que, bueno, aquí se está en un bando o se está en otro. Mira, llevamos ya muchos años en política en este país haciendo muchas cosas en pro del beneficio de esta sociedad como para que ahora se coja con pinzas en base a los intereses de lo que se quiera, unas declaraciones concretas en un momento dado.
Joseba, yo tengo interés en dejarme a mí, Fermín.
Siempre son así, ¿no?
Sí, Mercedes, porque sé que, Joseba, te tienes que ir enseguida al Congreso y antes de que te vayas, quería cambiar de tema, sacar otro tema también, que es el caso NOS. Ayer leíamos que la audiencia de Valencia daba un respiro, digamos, a Cristina Borbón, que suspendía su imputación en el caso NOS. En algún momento alguien dijo que esa imputación, bueno, pues demostraba que no había impunidad en el Estado español. Bueno, hoy leemos en la prensa que de todas maneras las puertas están abiertas a imputaciones por fraude fiscal. ¿Una opinión? Porque, bueno, porque enseguida te tienes que marchar.
Sí, no, solamente es decir, yo ni me alegraré ni me apenaré. Es decir, para mí la infanta Cristina es una ciudadana más que si ha defraudado tendrá que pagar como cualquier otro ciudadano, y si está implicada en una trama que la justicia así lo considere y le aplique todo lo que dice la ley que aplica. Lo que no voy a entrar en el juego de me encantaría que estuviera implicada para que pudiera pagar, que dicen algunos, o me encantaría que no estuviera implicada para que no pudiera pagar. Tampoco voy a entrar en eso. Pero hay otra segunda derivada, que es decir, aunque esté implicada, me encantaría que no estuviera que no le pillaran. Eso podría ser la lectura que hacen unos. Y otros hacen a la inversa. Coño, no hay igual ninguna capacidad de demostrar de que está, pero seguro de que lo está y ojalá lo pague. Es decir, que yo creo que hay que salirse de eso. Yo no sé, como no sé, y supongo que como ninguno de los que estamos en esta tertulia sabemos recientemente si estaba implicada, no estaba implicada, etcétera, etcétera. Eso lo sabrá la justicia, y lo que sí pido es que la justicia actúe en base a las pruebas que tenga y lo que se pueda demostrar, independientemente de que sea la infanta o la señora de la limpieza de la casa de infanta. Así de claro.
Bueno, Joseba, pues dejamos que te marches. Miesker,
a tornas
de arte. Bueno, Fermín, terminamos con este tema, si te parece. Sí, que... deja Joseba ahí esa última opinión, no sé, ¿qué quieres agregar?
Sí, que yo no vivo en el mundo de Yupi, y que si la justicia tiene pruebas o no, es que la justicia tiene pruebas de los negocios que se han realizado a través de la empresa NOS, a través de la empresa Izon, todo eso, y ella es responsable. Entonces, no es culpable porque no se ha producido todavía el juicio ni el procesamiento de ella, estaba en la fase de imputada, pero que existen pruebas de las operaciones que han hecho esas empresas y ese dinero y tal, indicios claros de que puede haber malversación de fondos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero los que están imputados, eso es evidente. Y si sale del proceso judicial ha sido por otras razones, pues precisamente porque es la infanta de España, por esa razón, pero es así de claro, que lo quiera, se pueden justificar y decir lo que se quiera, pero yo creo que nadie lo pone en duda, y en más en este caso cuando es la propia fiscalía la que pretende sacar a un imputado del proceso, que esto es una cosa insólita, ¿no? La fiscalía normalmente lo que hace es apunta y acusa, y en este caso lo que hace es proteger contra la opinión del juez instructor, protege a una de las personas que estuvo imputado y que ahora está en suspenso de momento hasta que se compruebe si existen también delitos fiscales y tal, ¿no? Yo creo que la opinión ciudadana es clara a este respecto. No se trata de un juicio paralelo, pero es clara porque con unas garantías judiciales absolutas se llegaría hasta donde todos suponemos que se llegaría, y no se va a llegar por ser quien es y por ser la institución que es.
O sea, esa es tu previsión, Fermín. Por decirlo de alguna manera.
Sin duda. Sin duda. Que le salva la monarquía, obviamente, ¿no? Y la justicia española tan campechana será.
Bueno, pues vamos a terminar aquí. Quedan 3 minutos para las 9 de la mañana. Fermín, mi esquerda, adoren a estrenarte.
Vale, estoy ahí, ya yo.
Vamos a seguir.